Qué bueno, gracias a Dios. Contentos de estar nuevamente reunidos, ¿verdad? Juntos. Seguramente en nuestros hogares también alabamos a Dios como cantamos hace un momento, ¿verdad? Y le cantamos a Dios, pero qué hermoso es hacerlo con todos nosotros reunidos nuevamente, ¿verdad? A veces solamente tenemos oportunidad de hacerlo, todos reunidos, vernos todos los días domingo, y por eso hay que celebrarlo. También ya el calor se fue un poquito, ¿verdad? Bajó la temperatura y eso es también bueno, ¿verdad? Gracias a Dios. Muy bien. ¿Me acompañan a hacer una oración, mis queridos hermanos, para que podamos iniciar? Dios, cuántas gracias te doy, Señor. Gracias porque tú nos tienes aquí, Señor, reunidos. Algunos, gracias a Dios, domingo a domingo. Otros, tal vez, no habían tenido la oportunidad de poder venir. Pero tú nos has dado, Señor, la posibilidad de estar aquí, juntos, reunidos. Esta es tu iglesia, no estas cuatro paredes, Dios. Lo sabemos, pero queremos que esto se haga carne en nuestra vida. Saber que nosotros somos la iglesia. Somos aquellos, Señor, que has elegido. Y que nosotros, Señor, hemos respondido, Señor, a ese llamado. Gracias, Dios, porque sé que hay muchos todavía afuera de estas cuatro paredes en Sanford, Señor, que necesitan escucharte y que también has elegido, Dios. Pero ¿quién les hablará si no somos nosotros? Señor, úsanos. Te pedimos que el día de hoy siga, Señor, hablando nuestra vida, abriendo nuestro corazón, nuestra mente y nuestros ojos para que podamos seguirte, Señor, escuchando tu palabra y tu voz, Señor, para que sigas transformando y cambiando lo que necesita seguir cambiando en nuestras vidas, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de mirar, en nuestra forma de hablar. Dios, sigue actuando en nuestra vida. Ayúdanos a depender de ti más. Señor, habla a través de tu siervo. Que sea tu palabra la que, Señor, nos llene este día, nos desafíe. Gracias, Dios, por cada una de las familias representadas aquí. Gracias, Dios, por los que nos escucharán también vía internet, Dios, para que, Padre, también uses tu mensaje, para que llegue, como decía en Hechos 1:8, hasta lo último de la tierra. En tu nombre, Jesús, amén. Muy bien, gracias. Yo te alabo. Yo me quedé con la cancioncita de Pentecostés, ¿verdad? Está padre, muy bueno. Está muy, muy bonita, muy rítmica. Bueno, hermanos, pues vamos a adelantar el tiempo de los anuncios. Eso que se volteó Paola, que va a darlos, ¿no? ¿Cómo cree, pastor? Todavía no estoy lista. Pero sí, vamos a adelantarlos. ¿Por qué? Porque tenemos una vacante en la iglesia. Necesitamos alguien más para que ocupe un lugar importante en el trabajo de la iglesia, hermanos. Así que, pues por eso estamos como vestidos así. Bueno, este es del seminario, ¿verdad? Pero necesitamos, estamos en esta etapa de reclutamiento y es muy importante. Asimismo, como están viendo ahí en sus pantallas, o estaban viendo, no, tranquilos hermanos, todavía no. Vamos a retrasarla a la primera. Ahí está, vacante, se busca al número 12, ¿verdad? Estamos buscando al número 12. Tiene que tener ciertas características, tiene que tener cierto perfil, tiene que haber ciertas circunstancias para que pueda incluirse esta persona importante para la iglesia. La verdad, es de los trabajos que yo he visto, no solamente en México, seguramente también en Estados Unidos, mejor remunerados en muchas situaciones. Así que vale la pena que podamos escuchar qué es lo que ofrece, ¿verdad?, la iglesia para esta persona. Y también, si cubrimos el perfil, ¿y qué es lo que tenemos que dar? ¿verdad? Bueno, hay que hacer una entrevista. Y bueno, quiero que veamos este video. Es muy corto, dura un minuto, pero pongámosle mucha atención, ¿correcto?
Adelante.
¿Se puede?
Claro que sí, Mari.
Le dejo al licenciado Julián Gutiérrez. Él es quien viene para el puesto de gerente de ventas.
Por favor, Julián, siéntate, pásale.
Gracias.
Dos cafecitos, Mari. ¿Azúcar?
No, muchas gracias, licenciado.
No me digas licenciado, hombre. Háblame de tú. Siéntate, Julián, por favor. Muy bien, pues, no quiero ilusionarte, pero me dicen que eres el bueno.
Muchas gracias. Aquí está mi currículum.
¿Y esa película?
La compré en la calle antes de venir para acá.
Ah. Bueno, licenciado. Gracias por venir. Y no se molesten llamarnos, ¿eh? Nosotros lo haremos.
Se lo dejo para que lo revise.
No, no es necesario. No vaya a ser pirata.
Comprar películas pirata habla mucho de quién eres. ¿Qué crees que dice de ti?
Gracias. Bueno, en México, no sé si en sus países de origen, hermanos, pero en México hubo un tiempo donde se hizo una campaña en contra de la piratería, ¿verdad? Entonces, pues el cine, cuando iba uno a ver la película, normalmente había estas campañas, estos anuncios, estos videos, pues promoviendo la no piratería, ¿verdad? Pero es interesante cómo hay esta entrevista de trabajo y entonces le dice el hombre, bueno, pues tú tienes y reúnes el perfil, así que siéntate, ya le va a dar el currículum y se le cae una película. No, hermanos, no es de que sea satánica o algo así, entonces por eso no quiso, sino simplemente era aquí en el video porque era pirata, no era una película original. Y entonces para el entrevistador se le hizo como algo, pues, puntos menos, porque pues cómo vienes a una entrevista de trabajo, pero no porque haya comprado una película, sino porque además de esa película era pirata, no era una película original. Bueno, uno diría, pues este no tenía trabajo, pastor, ¿verdad? Las películas piratas en México cuestan una décima parte de lo que cuesta la original, a veces hasta mucho menos. Pues no tenía trabajo y necesitaba comprar una. Esta campaña fue duramente cuestionada también en México, porque decían, ¡ay, qué exagerados! ¡Ay, por favor! Ya no lo va a contratar porque tiene una película pirata. ¡Qué exagerado! Y bueno, ciertamente, si lo vemos así en el papel, parece que sí, así es para nuestra sociedad, ¿no? Pero ¿qué es lo que pide Dios de nosotros? ¿Será así Dios con nosotros, de exagerado? ¿O será que Dios nos pide mucho más? Porque lo correcto para este anuncio es no comprar piratería, comprar original. Porque se están perdiendo a comprar una película y van los salarios de los artistas, guionistas, directores, es para poder hacer más películas, para que pueda promoverse más en sí y específicamente esa parte de la cultura cinematográfica en México. Pero, ¿para qué nosotros necesitamos cumplir con todo lo que Dios nos pide en un perfil como cristiano? ¿O es suficiente con lo que hacemos? Bueno, vamos a verlo. Entonces, hermanos, hay una vacante, se busca el número 12. Y vamos a ver en sus pantallas, hermanos, lo que vamos a ver en la agenda en esta entrevista de trabajo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué puntos vamos a tocar. Para ocupar, hermanos, la vacante número 12, nuestro amor y fe debe ser evidente para otros. Nuestro amor y fe debe ser evidente para otros. También en otro de los puntos que vamos a tocar en esta entrevista, queridos hermanos, va a ser que debemos, para ocupar la vacante número 12, el requisito es ser un testigo de Jesús. Y el punto número 3 que vamos a tratar también es, para ocupar la vacante número 12, tengo que corroborar que mi hoja de vida, otros le dicen currículum, ¿verdad? Diga que cumplo con el requisito de dependencia en Dios. ¿Estamos? ¿Quieren seguir con la entrevista, hermanos? Si no, nosotros le llamamos. Ok, en aquellos días, dice la palabra de Dios, vamos a Hechos, capítulo 1, vamos a tomar un poquito desde el 11, desde el 14, desde el versículo 14, que lo vimos el domingo pasado, pero vamos a retomarlo. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de aquellos hermanos y los reunidos eran como 120 número, y después dijo, ¿verdad? Entonces, hermanos, fíjense, la traducción del lenguaje actual, esta otra versión de la palabra de Dios, junta estos dos versículos, 14 y 15. Dice, estos seguidores de Jesús eran un grupo muy unido y siempre oraban juntos. Y me gusta cómo maneja esta parte, que era un grupo muy unido. Se veía a distancia. Y estamos hablando no solamente de los apóstoles. Estamos hablando también de los discípulos, de entre los que se encontraban la madre de Jesús, sus hermanitos y carnales, me refiero, y muchas otras personas que habían oído a Jesús y que lo habían seguido. ¿Verdad? Dice como 120 personas, que pudieron haber sido más. Aquí hay muchas situaciones, porque Lucas maneja también los números de una manera muy precisa. 120 para la cultura judía es que ya era una comunidad digna de que hubiera representación de esa comunidad. Hubiera todo un consejo. Ese consejo estaba constituido por los apóstoles. Así que eran una comunidad, un grupo muy unido. Y no de vez en cuando, hermanos. Dice que siempre oraban. Después de que ascendió el Señor, estaban buscando a Dios fervientemente. Estaban esperando lo que cantamos al Espíritu Santo, pero no sabían cómo iba a venir, cómo iba a ser esta situación. Así que oraban, buscaban de Dios. Juntos, sea en una prueba, sea en una situación feliz o contenta, no especifica la situación, nada más lo generaliza con... ¿Cuándo? ¿Cuándo, hermanos? Pues siempre, así es. Así que Jesús dijo que el mundo, hermanos, sabría que el Padre Celestial lo envió cuando las personas pudieran ver el amor entre los creyentes. Y miren, en su pantalla van a ver un pasaje, Juan 17, 21. Vamos a leerlo. Juan 17, 21. Si no la traen, creo que ahí enfrente de ustedes, en las bancas, hay una Biblia. Puede ser de otra versión, pero al final el mensaje es el mismo, 17, 21. Juan 17, 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Dios está hablando de unidad, Cristo está hablando de unidad. Dice, si ellos son uno conmigo, como yo he sido uno con ellos, entonces ¿quién va a creer que envió a Jesús? ¿Quién? ¡El mundo! Si nosotros no vemos entre nosotros y la gente de afuera no ve esa unidad en nosotros, ¿cómo van a creer que Dios envió a Jesús para unirnos si nos ve desunidos? Es muy lógico lo que dice Jesús, pero no es tan lógico para nosotros como iglesia. ¿Por qué? Porque tenemos tantas cosas tan diferentes. Híjole, hermano, está tan bonito ese canto de Pentecostés, pero la verdad es que a mí no me gusta ese ritmo. Y entonces, yo no le alabo, no le alabo, ¿no? Este a mí me gusta, otro tipo de predicación, algo más serio. Este, si hubiera batería, yo le alabo, ¿no? En fin, tenemos tantas diferencias en tantas cosas, gracias a Dios. Por eso podemos hacer nuestro propósito y nuestra misión como iglesia de una manera tan poderosa, porque somos tan diferentes, pero con un mismo propósito, como estuvimos viendo el domingo pasado, ¿cierto? Pero la unidad hace que el mundo, ya dejen nosotros, el mundo vea que Dios envió a Jesús porque nadie pudo unirnos con el propósito con el que estamos unidos en este domingo, más que Jesús, más que su sacrificio, más que el propósito que hace. ¿Amén? Así que la unidad que se observa en Hechos era una prueba de esa unidad. Fue hermoso, hermanos, que el viernes pasado, gracias a Dios, venimos muchas más personas. Yo calculo que entre 22 y 25 personas venimos este martes, disculpen, también yo tengo la costumbre y estuve poco. El martes pasado fue nuestro segundo martes y venimos 22, 25 personas. Tuvimos el estacionamiento para nosotros solos, dice el hermano Willy. Lo que más me gusta de los martes, que creo que le gustó venir a orar y estar juntos, dice, es que hay espacio en el estacionamiento, porque aquí se complica un poquito, ¿verdad? Y fue tan bonito. Me voy a atrever a comentar, mi hermana Norma Calle acaba de regresar la semana pasada, el domingo pasado, del Perú. Su mamá falleció. Fue algo, aunque sabía que estaba un poquito enferma, pero fue algo muy inesperado. De hecho, estábamos también pidiendo en oración por una de sus primas también que está allá. Y fue bonito verla el siguiente martes cuando pudo ir ya con la iglesia para que pudiera externar pues su dolor y también sus peticiones. Y fue bonito ver cómo todos estuvimos consolándole, queriéndole, llorando, intercediendo por ella. Esto es algo de lo que hacemos los martes, así que están todos invitados. Hermanos, esta es la unidad de lo que el mundo puede ver, que Dios envió a su Hijo. Y eso es poder, el poder del Espíritu Santo. Hermanos, la iglesia que adora y da testimonio de Jesús en la vida de los creyentes es la que manifiesta ese amor entre nosotros. No solo de palabra, hermanos, porque podemos decir, híjole, Fidel, cómo te quiero, de verdad. Te aprecio muchísimo, pero ni le hablo, ni me preocupa su vida, ni su familia. Yo puedo decir que amo mucho a mi vecino. Me quedó muy grabado cuando Pastor Gary, aquella vez cuando estaba predicando de Santiago, ¿verdad? Era invierno, y dice que estaba paleando el terreno de su vecino. Su vecino no era una de las personas más amigables, y de hecho no estaba en mucho tiempo en su casa, y sus vecinos le decían, ¿pero por qué andas paleando en la casa, quitando la nieve de la casa de tu vecino? Y en su corazón, y él lo seguía haciendo, pero que dice que en su corazón y en su mente dice, sí, no sé por qué lo hago. Bueno, pero sí sabía por qué lo hacía. Porque ese amor que necesita ver la gente, que nosotros no está en nosotros, sino Dios la pone para testimonio. Eso es poder sobrenatural de Dios. Hacer algo por alguien, aunque yo no tenga ganas de hacerlo. ¿Amén? Entonces, hermanos, nadie afuera de estas cuatro paredes, ¿sí?, va a creer que somos testigos de Dios y de su amor si entre nosotros no nos soportamos. La mención de los hermanos, fíjense, algo muy interesante en relación con esto que dice, uno diría, bueno, sí, ya, estaban los apóstoles, estaba la madre de Jesús y estaban sus hermanos. Pues sí, está bien, es lo natural, pero no es lo natural. Y les voy a decir por qué. Porque mencionando a los hermanos de Jesús, tiene un lugar relevante, sobre todo para Juan. Él refiere, haciendo estudios cronológicos de los eventos, que 8 meses antes de esta escena, los hermanos de Jesús no creían en él. ¿No me creen? No me crean, vamos a la palabra. Vamos, Juan 7, gracias por su confianza, hermanos. De todas maneras, vamos a la palabra. Juan 7, del 3 al 5. Juan 7, del 3 al 5. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Esto le estaban diciendo los hermanos de Jesús a Jesús. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces puedo, creo que leer, interpretar bien en mi tono de voz, en la lectura, que los hermanos de Jesús estaban siendo sarcásticos también. Ah, sí, pues estás haciendo todo esto. Pues órale, lánzate al estrellato, al mundo, que te conozcan aquí. Nadie va a saber nada de ti. No entendían. ¿No somos también nosotros así? Me acuerdo cuando era cristiano, cuando no era yo todavía cristiano, pero mi madre fue la primera, yo la criticaba mucho. Ay, esta loca fanática, pues eres cristiana, pues órale, no le andes diciendo al abonero, o sea, al que le debes, por teléfono, que eres otra persona, y que llamen al rato. Yo desde ahí la criticaba, ¿verdad? Ah, si dice que es así congruente, pues entonces que no le diga al administrador cuando toca la puerta que se está bañando, que regrese en un rato. Hermanos, no puede nuestra vida cotidiana seguir arraigada cuando el Espíritu Santo quiere entrar a mi vida y cambiarlo todo. Porque entonces nosotros estamos impidiendo que el Espíritu Santo esté obrando en mi vida. Pues órale, Jesús, aquí estás perdiendo el tiempo. Órale, que el mundo te conozca, lánzate, vete de aquí. No creían en él para Juan. ¿Cuántas veces nosotros no somos así, queridos hermanos? Decimos que en Cristo todo lo podemos que nos fortalece, amén. Filipenses, que si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? ¿No es cierto? Salmos. Pero en la prueba nos decepcionamos, hermanos, porque esperamos ser sanados. Pero nos preocupamos por ser salvados. Como van a ver en su pantalla, hermanos, Jesús no vino a la cruz para curar mi enfermedad, porque eso es su soberanía, si lo hace, gloria a Dios. Su gracia, hermanos, es para rescatarme, porque estaba perdido. Estaba perdido. Creer en Jesús, hermanos, es diferente a usar a Jesús. Creer en Jesús es diferente a usar a Jesús para mis propósitos, porque a veces así utilizamos a Jesús, como ese revólver calibre 9, no sé nada de armas, pero que puede ser infalible cuando lo use. ¡Ay, ahorita tengo este problema! ¡Aquí tengo la solución! Pero para darle cachetadas a las personas, hermanos, no para entender la palabra y usar sus promesas A mí me impresiona, cuando estuve dando en México el Evangelio de Marcos, que es uno, primero Marcos fue uno de los evangelios donde más milagros aparecen de Jesús. Marcos resaltó mucho esa parte de milagros y a mí me daba mucha curiosidad. Cuando entré a estudiarlo, vi que antes, dice Marcos, de sanar a cada una de las personas que Jesús sanó, primero les dijo, estás salvado, tu fe te ha salvado. Ahora sé sano. Continúa en el 16. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. Bueno, entonces, en esta parte ya toma la palabra el que iba a ser el orador estrella de los apóstoles y uno de los personajes principales en estos primeros 12 capítulos de Hechos. Él se llama Pedro. No, él toma la palabra y dice, varones hermanos, y esto hermanos es muy importante. ¿Cuántos de ustedes antes de ser cristianos? Alcen la mano hermanos, ¿cuántos de ustedes no eran los llamados cristianos de cuna? Es decir, los que son segunda o tercera generación de cristianos en su casa. ¿Cuántos de ustedes no lo son? Yo levanto la mano. ¿Ok? Bueno, a lo mejor no tuvieron la misma duda que yo, pero sí me cuestionaba por qué le dicen a los hermanos hermanos, ¿verdad? En la fe, a los cristianos. Aquí está la razón, en Hechos, donde está narrando Lucas el nacimiento de la iglesia. Varones, hermanos, es la primera vez que se utiliza hermanos para referirse a la gente y a la congregación. Y después todos los cristianos adoptamos esto. Hermanos, ¿por qué? Los judíos se referían a sus compatriotas con el título de hermanos, término que después nosotros adoptamos en el cristianismo. Como saben, la cultura judía es muy cerrada, es muy hermética. Y también para identificarse, se decían entre ellos hermanos a este grupo de 120, probablemente más, personas. Y así es como nosotros nos estamos llamando hermanos. Varones hermanos. Y ya después dice, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Santo Espíritu habló antes por boca de David acerca de Judas, quien fue el que los guió para prender a Jesús. ¿Verdad? Y luego dice, en el 17, y era contado con nosotros, y tenía parte en el ministerio. Judas, ¿cuántas veces en nuestros países este nombre de Judas se usa para llamar a alguien? ¿Cómo? Traidor, es el más común. Bueno, así que, ¿ustedes han visto el programa de 100 latinos dijeron? ¿Sí? No podemos decir con palabras cómo se dice. Judas se conoce para, la más popular es, no, traidor. ¿Para qué otra forma se utiliza Judas? ¿Para qué? Para hipócrita. ¿Sí? Muy bien. ¿Para qué, hermano Daniel? Por amor al dinero, alguien interesado, ¿verdad? Superficial. ¿No? Bueno, y creo que puede salir una lista enorme de conceptos por los cuales nosotros ubicamos a Judas. Hermanos, ¿cómo lo identifica la Biblia? ¿Cómo identifica la Biblia a Judas? Vámonos a Juan 17:12, hermanos. Juan 17:12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Jesús llama a Judas el hijo de perdición. ¿Cuántos hijos de perdición hay aquí ahorita? Perdón, hermanos, es fuerte. Y oré mucho para saber si digo esta frase aquí. Pero seguramente cuando hemos hecho nuestra decisión por Cristo, tuvimos que nosotros confrontarnos con esa verdad. Porque está perdido el que necesita ser encontrado y rescatado, ¿no es cierto? O el que por su propia voluntad desea seguir en ese camino, ¿no es cierto? Hermanos, yo la primera vez que me hablaron de Cristo lo rechacé y después lo volví a rechazar. Y yo, hermanos, con estos ojos, con estos cuatro ojos, veía, hermanos, milagros en una de las iglesias donde estábamos. Veía a cojos andar, a ciegos, los veía que llegaban con sus cataratas, hermanos, y después podían ver la soberanía de Dios. Pero aún así, eso no fue suficiente para que yo pudiera doblar mi rodilla y confesar a Cristo como mi Señor. Tuvo que pasar algo en mi vida, o varias cosas, en las cuales el Espíritu Santo había preparado ya mi corazón y mi vida para tomar esa decisión. Pero yo decía, pues, ¿estoy perdido? No, ¿qué va a estar perdido? Estaba perdidísimo, hermanos. Y necesitaba ser encontrado, y necesitaba ser rescatado y restaurado. Para este comentarista que se llama MacArthur, Pedro y los apóstoles, Judas fue el hijo de perdición. Y hermanos, creo que es... A ver, vamos a ver la siguiente pantalla, por favor. Hay que tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Hay incrédulos entre nosotros? Aquí tengo un escáner, hermanos, que ahorita voy a pasar. Y si se pone rojo... Páselo, dice Daniel, aquí estoy. Todo, hasta lávame los pies, decía Pedro, ¿no? No solamente lávame los pies, lávame todo, decía Pedro. Tenemos, hermanos, y es honesto, como dice ahí, hacernos una autoevaluación de nuestra vida espiritual. Me gustaría decir que todos los que van a la iglesia los domingos en una reunión de servicio como esta no son incrédulos. Pero puede ser que sí. ¿Quién lo va a evaluar? ¿Usted? ¿Un consejo de ancianos? ¿Los diáconos de la iglesia junto con el pastor? ¿El direct board de Flushing? Yo. Y se lo recomiendo, que sea usted. Porque le voy a decir también otra cosa, hermano, hermana. Aunque no se la haga usted, el que está al lado de usted, la gente de la iglesia, probablemente hasta el pastor Shiway, sus vecinos y su familia, saben cómo está usted y su condición espiritual. Es importante hacernos esta autoevaluación. Dice y continúa en el versículo 18. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llamó en su propia lengua Alselama. Este es el arameo, que quiere decir campo de sangre. Si vamos a Mateo 27, 3:10, vamos rápido a Mateo 27, 3:10. Mateo 27, 3:10. 10. Aquí lo que está diciendo es que el mismo Judas fue el que compró el lugar donde se ahorcó, ¿verdad? Y bueno, eso no... La Biblia nos dice bien qué es lo que pasó con esto. Mateo 27, del 3 al 10. Dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿y qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Y los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque esto es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por lo cual, aquel campo se llamó hasta el día de hoy, campo de sangre. Vamos a leer hasta el 8. Entonces aquí vemos que fue realmente los sacerdotes quienes recogieron las moneditas que había tirado Judas y que dijeron, pues, ¿qué hacemos con esto, verdad? Pues lo metemos otra vez a inversión o al tesoro, acá para seguir alabando a Dios. No, ¿verdad? Porque ellos sabían, este hermanos, este de veras es increíble. ¿Usted hace cosas a propósito? ¿Peca a propósito, hermanos? Claro que sí. Miren este ejemplo, sabían que lo que estaba haciendo malo, y ahí se simplificó, se concretó en las monedas, dijeron, pues esto no puede ser algo bueno, así que vamos a comprar con esto un campo, y ahí fue donde se ahorcó Judas, arrepentido. El hijo de perdición. Y hermanos, casi al principio, si leemos, regresamos a Hechos, en el versículo 20, dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, seguía Pedro, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Leímos un poquito atrás que David, inspirado por el Espíritu Santo, habló sobre la traición de Judas y que tenía que ser relevado. Y utiliza estas frases que son de David, extraídas de los libros de los Salmos. Salmo 69, 25 y Salmo 109, 6, 8. Para los que les gusta poner anotaciones ahí en su boletín, los extractos que pasa David es de Salmos 69, 25 y Salmos 109, del 6 a 8. Cuando Pedro refiere que David, inspirado por el Espíritu Santo, en lo que leímos de Salmos, al parecer el rey había descrito la situación de Judas. Todavía no lo conocía, eran muchos años antes. Y su acción, y la había profetizado, lo que iba a pasar en ese momento. Hermanos, lo que hay que resaltar de esto es la relación hermosa que tiene el Antiguo con el Nuevo Testamento, que anuncia todo, la obra de Jesús y todo lo que iba a pasar para rescatarnos. Hermanos, como van a ver en su pantalla, qué importante es para nosotros como cristianos conocer las Escrituras para entender que el plan de Dios es integral. Es decir, este plan de rescate, hermanos, fue desde un principio. Y la Biblia nos ayuda a entender dicho plan que Dios tenía para la humanidad. Esto es lo más importante que quisiera que resaltáramos de este versículo. Hermanos, entonces estábamos viendo... Estamos en una entrevista, ¿verdad? Yo nada más les estoy diciendo lo que necesitamos para poder llenar la vacante. Entonces, recordamos que necesitamos que nuestro amor y fe deben ser evidentes ante otros. Pero ahora, para ocupar esta vacante, este requisito, necesitamos ser testigos de Jesús. ¿Se acuerdan cuando estuvimos hablando el domingo pasado sobre ser testigos de Jesús? Y de hecho, creo que lo hablamos hace dos domingos ya. ¿Verdad? Ser testigo. Y decíamos que Jesús, más que lo que buscaba de ser soldados, porque todo esto surgió por la pregunta, ¿no?, de Jesús, de los apóstoles, perdón, a Jesús, ¿cuándo vas a poner un rey a tu pueblo Israel otra vez. ¿Cuándo se va a poner este rey? Necesitamos a alguien que nos dirija para sacar a los romanos de nuestro país. Había pasado ya todos los evangelios, llegamos hasta Hechos, y seguían estos brothers en esto. A veces no nos atoramos nosotros en cosas superficiales en nuestra fe y no podemos avanzar en nuestro crecimiento. Bueno, ellos seguían en esta parte. Y entonces yo les decía que lo que más Jesús estaba buscando es ser testigos, personas transformadas en su interior por el Espíritu Santo, que el mundo viera ese cambio. No tantos soldados. Pero hermanos, cuando entré a profundidad, volviendo en este pasaje y ver la palabra testigos, me sorprendió lo que van a ver en sus pantallas. La palabra testigo viene del griego mártis, o sea, mártir, que quiere decir el que muere por su fe. Entonces, me sorprende de veras a nuestro Señor Jesús, porque los apóstoles, sincera y honestamente, le estaban diciendo, pues, ¿cuándo vamos a tomar las armas? En pocas palabras. Y entonces Jesús les responde, ¿quieren tomar las armas? Está bien, pero lo van a hacer por mí, dando su vida, hablando de mí, de lo que hice y enseñé. ¿Se acuerdan? Increíble Jesús. No los regañó, pero dijo, quiso utilizar su mismo ímpetu y ubicarlo, direccionarlo. Hermanos, Dios no quiere que si usted era alegre, ahora que es cristiano, ya no lo sea. Que si usted era hospitalario, ay, no, este ya no hay que ser así, ya hay que ser diferente. Dios no quiere que cambie nuestra personalidad, sino quiere moldear nuestro carácter. Quiere moldear nuestro carácter y reenfocarlo. Ellos querían guerra, guerra iban a tener. Ellos querían dar su vida por una causa, efectivamente, la iban a dar por la causa de Cristo. Qué interesante, ¿no? ¿Y cómo se iban a dar cuenta que cambiaron su mentalidad de guerra, de buscar un Mesías, para cambiar su mentalidad de mostrar un Cristo y un Mesías poderoso? Dando su vida. Y no agarrando la espada, sino agarrando la otra espada, que nosotros le llamamos Biblia. Dice en la traducción del Lenguaje Actual, por eso otro tiene que ocupar el lugar de Judas, para que junto con nosotros anuncie a todo el mundo que Jesús resucitó. O sea, ser testigo es ser una persona que todos unidos vayan y anuncien a todo el mundo que Jesús resucitó, que sean testigos de la resurrección. Hermano, ser testigo para que junto con nosotros dé testimonio que Jesús resucitó, es regresar un poco a todo esto que les acabo de decir. Hermanos, además, morir literalmente por nuestra fe cuando se sufre persecución, para nosotros, hermanos, ser testigo, como van en sus pantallas, es morir a nuestra propia naturaleza pecaminosa. Si vamos a morir, que sea porque es tan hermoso lo que hace el Espíritu Santo en mí y en otros, y porque vale la pena, que no deseo otra cosa para que seguir a Cristo. ¿Usted ha checado últimamente el tablero de anuncios de las misiones? Bueno, hay un tablero de misiones, de misioneros. ¿Sí lo ha visto? Bueno, lo invito, porque son personas que están dando su vida, entregando su familia para cumplir el llamado especial que Dios les ha hecho. Cuando digo especial, no es de que nosotros no lo debemos hacer, sino porque ellos de una manera específica los ha llamado a algún lugar. A nosotros tenemos todo Nueva York, para nosotros Estados Unidos y nuestros países de Latinoamérica. Tenemos más chamba que ellos. Y hay uno de estos historias. ¿Se acuerdan que salió en la televisión de uno de los un misionero que fue a uno de los pueblos todavía de Sudamérica, que todavía está aislado, para poder predicar de Jesús? Y entonces falleció, lo mataron. Ay, este no estudió la cultura, no vio bien qué iba a pasar, debió de haber hecho esto. Ay, ¿no? Los del mundo lo critican por uno, incluso los cristianos por otra cosa. ¿Quién de ustedes haría eso? Yo haría eso. Eso es cambiar todo mi paradigma, mi idea de lo que es ser testigo de Dios. No importándome si mi jefe me critica porque soy cristiana. Prefiero que me critique por eso y no porque soy un flojo que digo que soy cristiano, pero que no doy testimonio de ello. Bueno, pienso. Porque también he trabajado, hermanos. Trabajé 12 años en el gobierno federal de mi país y en puestos altos. Y tenía en mi oficina el letrero del pasaje donde venid a mí todos los que están cansados y cargados, porque iban a mi oficina la mayoría de las personas a mi cargo a quejarse de otro compañero o a pedirme un permiso por enfermedad. Y entonces, cuando se sentaban conmigo, visualmente no tenían otro que ver el cuadro que estaba arriba de mi cabeza. Dar testimonio, hermanos. Pedro expone algunos requisitos, hermanos, para ser este tipo de testigos. La traducción del lenguaje actual refiere que tiene que ser alguien, como lo van a ver en su pantalla, que desde el principio haya andado con Jesús y con nosotros. Alguien que lo haya conocido desde que Juan lo bautizó hasta el día en que subió al cielo. Hermanos, Pedro pone como requisito para los candidatos que hayan sido testigos oculares para ocupar el lugar vacante para el apostolado. Hermanos, esta es una de las razones bíblicas por la cual los que se hacen llamar hombres y mujeres apóstoles, ¿los ha oído? A cada ratito aparecen ahí en internet, ¿verdad? Pagan mucho dinero para publicitarse como el apóstol o la apóstol, ¿verdad? No pueden serlo, porque para ser testigos, para ser apóstoles, para participar del apostolado, tuvieron que estar allí en el momento físico, histórico y contextual, es decir, testigos oculares. Pero ¿qué hay, hermanos? Además de saber esto y distinguir estas falsas doctrinas, estas malas, sanas doctrinas, a nosotros, ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve toda esta información? Hermanos, la promesa de ser testigos fue mucho más allá de los apóstoles. Es para todos los que recibimos el Espíritu Santo, hermanos, es una encomienda para todos los que decimos ser seguidores de Cristo, creyentes y sus discípulos. Y debemos cuestionarnos honestamente, y vienen estas preguntas que están en su pantalla, hermanos. ¿Mi vida refleja el andar y el conocimiento de Cristo en mi vida? Si le preguntáramos a la iglesia, a mis compañeros de trabajo, a mis vecinos o a mi familia, ¿podríamos llenar ese requisito? Y dice en el 23, y señalaron a dos, a José llamado Barrabás, que tenía sobrenombre Justo, y a Matías. Para conocer un poquito más, Barsabás significa hijo del día de descanso. Justo era el nombre latino. Este es una persona que tiene tres nombres que se identifica aquí en el Nuevo Testamento, esta persona. Era su nombre romano, y era muy normal que se le llamara también por su nombre romano, Justo. Pero su verdadero nombre era José. Matías significa, hermanos, regalo de Dios. Y algunos estudios históricos dicen, uno de ellos, Eusebio, afirma que Matías estaba dentro de los 70 que fueron a predicar allí en Lucas 10:1, aquellos que comisionó Jesús. Hermanos, en nuestra vida cristiana seguro aparecen muchos Matías, que son como su nombre. Lo que significa, regalos de Dios. Son personas que son influencia y en alguna etapa de nuestra vida completan nuestro crecimiento espiritual. Como va en su pantalla la siguiente pregunta. Hermano, ¿tú has sido un regalo de Dios para alguien? ¿O más bien un tropiezo para el crecimiento espiritual de la persona? Acuérdense, hermanos, que estamos buscando el perfil, ¿verdad? Y tenemos que hacernos una autoevaluación espiritual. ¿Qué es lo que estamos siendo? Y finalmente, hermanos, ahí en el 3, recordamos la agenda. Para ocupar la vacante número 12, tengo que corroborar que mi hoja de vida diga que cumplo con el requisito de dependencia en Dios. Dice el 24, y orando, dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome parte en este ministerio y apostolado del que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Dice el 24 en la nueva versión internacional, como ven en su pantalla, Señor, tú que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido para que se haga cargo del servicio apostólico que Judas dejó para irse al lugar que correspondía, a su propio lugar, ¿verdad? Hermanos, rechazar a Cristo es lo que Jesús decía que era la blasfemia contra el Espíritu Santo en los evangelios, ese pecado imperdonable. Y los que rechazan la gracia son desgraciados, hermanos, aunque Jesús los llama de otra manera. ¿Cómo los llama? Los llama, no sé si lo puse, a ver, la siguiente lámina. Sí, dice Juan 6:70 en la traducción del lenguaje actual. Jesús le dijo, a ustedes 12 yo los elegí, sin embargo, uno de ustedes es un... demonio. Se oye muy fuerte, hermanos, pero eso es lo que somos aquellos que decimos seguir a Cristo, pero no nos comportamos como un cristiano, como un demonio. Dice en la versión Dios habla hoy, para que tome a su cargo el servicio de apóstol que Judas perdió por su pecado. Que Judas perdió por su pecado, hermano. Nosotros estamos perdiendo nuestra vida por nuestro pecado. Pastor, yo estoy luchando siempre, diariamente con el pecado, hermanos. Entonces yo soy también como ustedes. Lucho con muchas cosas en mi vida. Sería mentira si les digo que no estoy luchando con muchas cosas. Pero también, como las identifico y como no las niego, tengo personas de las cuales, mentores, amigos, otros pastores, que pido que oren en mis momentos de lucha. Busco ayuda. Porque mientras yo siga en este cuerpo, voy a seguir con esas tentaciones de pecar. Pero hermanos, que sea parte de mi vida. Hay un comercial de una tienda departamental en México, se llama el Palacio... No, Liverpool. Liverpool, parte de tu vida. ¿No? Como diciendo, este es el estilo de vida que vivo. ¿Se acuerdan del comercial que vimos? ¿Por qué no logró el trabajo el Señor? Porque tenía un estilo de vida pirata. Y nosotros somos precisamente cristianos, a veces piratas. Que aún sabiendo que somos pecadores y que luchamos con muchas cosas, no buscamos ayuda, no buscamos terminar con ese pecado. Y somos rechazados. No por Jesús, nosotros somos los que rechazamos a Dios en nuestra vida. Porque no queremos cambiar. No deseamos cambiar. Hermano, si hice sinceramente, como está en su pantalla, mi autoevaluación y creo que mi manera de vivir no corresponde a un hijo de Dios, no cubre el requisito para ser el número 12. Sinceramente, hermanos, el lugar que me corresponde no es al lado de Dios. Y si no es al lado de Dios, tiene que ser a otro lado. ¿En dónde, hermanos? Pues sí, el infierno, porque somos como demonios. Y ese lugar, hermanos, no es un lugar donde las personas quieran estar, porque, hermanos, estamos alejados decididamente con nuestro pecado de Dios, pero nos estamos acercando a la muerte, porque ese lugar, hermanos, me correspondía. Pero Dios, Cristo dio su vida para cambiar esa historia, para cambiarla completamente. Y dice, y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado entre los 11 apóstoles. Sí, este pasaje es un poco perturbador. Pues, ¿cómo que echaron suertes los apóstoles? Pero dice que antes oraron. Entonces, hermano, cuando vaya a comprar un billete de lotería, antes ore. Y ya sabe, el 10%, nada, con el pastor. Dice que antes oraron, ¿verdad? Y hermanos, no tenemos que buscarle más de lo que no tiene el pasaje. Era echar suertes, hermanos, un rito que hacían los sacerdotes en el templo. Lo describe en el Antiguo Testamento. Se lo pongo ahí para los que buscan, les gusta hacer anotaciones. Esto viene en Levítico 16, del 8 al 10, en Josué 7, 14, como ven en su pantalla, y Proverbios 18, 18. Era algo que venía en la ley, era una forma de que se tomaran decisiones específicas y concretas. Pero, como siempre, a veces salimos del contexto, también los judíos salían de su contexto y echaban ya suertes para todo. No se preocupen, porque después, cuando llega el Espíritu Santo, ahora y desde antes, al parecer, lo primero que hacían era orar. Y los cristianos es lo que tenemos que hacer, buscar esa dependencia de Dios ante mi pecado, ante mis situaciones adversas. Dios quiere que nosotros ocupemos esa vacante que está ofreciendo la iglesia. Porque no quiere gente perfecta, quiere gente perfectible. Y eso somos nosotros, hermanos, personas dispuestas que deseamos que el Espíritu Santo cambie nuestra forma de hablar, ver, mirar y de hacer las cosas. ¿Lucho? Hermano, gracias a Dios, porque quiere decir que se está resistiendo al estilo de vida que seguía teniendo antes de conocer a Cristo. Hermanos, ante las decisiones importantes, como ven en su pantalla, de nuestra vida, desistamos de dejar la suerte, desistamos de usar la suerte para nuestro futuro y vamos a entregárselo a Dios. Cuando oramos, estamos buscando la voluntad de Dios en mi vida y dependencia en esa voluntad. Así que, hermanos, quiero que quede muy claro con estos tres puntos. Ahí estamos otra vez viendo la agenda en la siguiente pantalla para recordar, por favor. Para ocupar la vacante número 12, nuestro amor y fe debe ser evidente para otros. Para ocupar la vacante número 12, el requisito es ser un testigo de Jesús. Y para ocupar la vacante número 12, tengo que corroborar que mi hoja de vida, que mi currículum de vida diga que cumplo con el requisito de dependencia de Dios. Hermanos, el signo de la iglesia de Cristo y para ocupar esa vacante en los discípulos es que nosotros nos reconozcamos como hermanos en Cristo y nuestra unidad y fe sea reconocida por otros, sea evidente, que digan, la iglesia de Flushing, cómo está unida, cómo se ayudan, cómo se aman, aunque no hablan el mismo idioma. Pero sí hay que hacer una anotación especial por el ministerio hispano. ¡Qué bárbaros! Se sientan siempre juntitos. No dejan espacio. Se ayudan los unos a otros. Se ve que tienen el amor de Cristo. Nunca he oído que alguien hable mal de otra persona. Menos del pastor. Nunca. Es importante autoevaluarnos antes que otros vean lo que yo quiero ocultar, pero que Dios sabe de mí. Hermanos, como punto número 2, ser testigo de Jesús significa andar con Jesús y conocerle. El Espíritu Santo se nota en mi vida cuando hago morir mi pecado, cuando no echo de menos la salvación de Cristo, y otros me ven como testigo de la resurrección de Cristo en mi vida. Y finalmente, lo que dice mi hoja de vida o mi currículum cristiano debe concordar con mi vida. Este fue el motivo que el Señor no contrató. No que tenía una película pirata, sino que para él era natural mentir, no ser una persona de confianza, robar a otro. cuando no he hecho de menos la salvación de Cristo y otros... La dependencia de Dios a través de la oración es, hermanos, el sustituto a la suerte. Y ha de ser valer los cambios en mi vida a través de mis posibilidades humanas. Hermanos, entreguemos a Cristo el control. Oremos. Gracias, Dios. Gracias, Dios, por tu palabra. Ayúdanos a ser, Padre Santo, los cristianos que deseamos, Señor. Los cristianos que dice tu palabra en estos requisitos y no... lo que nuestros impulsos, lo que nuestros instintos, Señor, quieren ser. Porque, Padre, tú quieres lo mejor para nuestra vida, pero también para las otras personas que nos ven. La gente está buscando desesperadamente modelos, personas que digan, yo quiero su vida, yo quiero su familia, pero no porque ambiciono eso, sino porque veo que son personas que hacen tu voluntad y dependen de ti, orando. Donde vemos a otros hermanos apoyándonos, orando por nosotros, amándonos. Dios, esta es la iglesia que tú deseas. No solamente para la primera iglesia bautista de Flushing, Ministerio Hispano, sino, Señor, para todas las iglesias de este mundo. Permítenos ser esa iglesia que modele al Espíritu Santo en nuestra vida. Dios, te amamos, te bendecimos. Yo sé, Señor, que aquí hay... cada una de las personas, algunas se han puesto de pie, tal vez por orar por respeto, pero también yo quiero invitarles, mis queridos hermanos, y yo estoy de pie para decir también, Dios, yo quiero, Señor, que tu Santo Espíritu transforme mi vida. Ya no quiero vivir igual, ya no quiero vivir con este rencor, ya no quiero saber por qué haces las cosas sin que me hayas pedido permiso. Dios, habla mi vida, transforma mis acciones, llénalas. Dios, gracias en tu nombre, Señor. Bendice a cada familia y a los que no pudieron venir por algo, Dios, bendícelos. A los que nos van a escuchar, Señor, vía internet, Padre, también abre y Señor, habla a su corazón de manera tierna. Bendícelos, Señor. En tu nombre, Jesús, confiamos en tu voluntad y sigue, Señor, tu Espíritu Santo obrando en nuestra vida. Amén.